corazón es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad.
Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro,
no soy tu chica ni tu verdad.
No me dejes morir así.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11 de la mañana en todo el país, cielo algo nublado en La Plata y alrededores, temperatura actual 9 grados 6 décimas, sensación térmica 6 grados 7 décimas, humedad 87%. El peronismo definió la mesa chica para negociar los lugares en las listas. Tras el Congreso Ordinario del PJ de la Provincia de Buenos Aires celebrado este sábado en Merlo, se aprobó quiénes llevarán las negociaciones para definir las listas de cara a las futuras elecciones del 7 de septiembre. La conformación de un frente estará en manos del titular del partido bonaerense, Máximo Kirchner, junto a Mariel Fernández, Federico Termín, Verónica Magario y Gabriel Catopodis. Esta semana diputados podría aprobar la emergencia universitaria y para el Garraham. Luego de haber suspendido la sesión y pasado nuevamente a comisiones, este martes 8 de julio la Cámara Baja podría lograr dictamen para votar los proyectos que buscan declarar la emergencia en materia universitaria y en salud. Por ahora, el oficialismo no tiene asegurado el tercio de los votos para rechazar ambas iniciativas. La provincia lanzó una nueva licitación para restaurar a nuevo el Teatro del Lago de la Plata. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial estimado en más de 9.000 millones de pesos. Entre los requisitos técnicos para los ofertantes, se exige acreditar experiencia previa en intervenciones de restauración en edificios patrimoniales. Más de 49 fallecidos en Texas por una devastadora crecida. Según las autoridades, el río Guadalupe creció 8 metros en 45 minutos por culpa de los más de 300 milímetros de lluvia que cayeron durante la noche del viernes, provocando crecidas que arrasaron con todo. Entre las personas buscadas hay 27 menores de edad desaparecidas luego de haber participado de un campamento de verano cristiano. Reiteramos, cielo algo nublado en La Plata, temperatura 9 grados 6 décimas, sensación térmica 6 grados 7 décimas, humedad 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Viví los domingos a pura adrenalina. Ponemos primera. Y no paramos. Motores 1270. Cada segundo, cada minuto, en vivo, con la furia de los fierros. Motores 1270 por Radio Provincia. Hacemos deporte. Transmitimos las pasiones argentinas. Motores 1270.
Franco sabe que cometió un error y que debe mejorar para recuperarse y volver más fuerte mañana. Esto lo dijo Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo Alpine. Se está por largar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Esto es lo que decía el jefe y el capo del equipo Alpine en el día de ayer después del error del piloto argentino en la Q1 de las pruebas clasificatorias. ¿Cómo anda, querida audiencia de Motores 1270 por Radio Provincia? Otro nuevo encuentro con el automovilismo deportivo, con todo lo que tiene que ver con el automovilismo nacional, el automovilismo zonal, que está corriendo en el Roberto Moura de La Plata. En el automovilismo nacional tenemos que hablar de la fecha del turismo nacional en Termas de Río Hondo y también del turismo carretera 2000 que está en el trazado santiagueño. Y también hablar de la Fórmula 1, que está corriendo en Gran Bretaña, la fecha 12 de esta temporada 2025, con un Franco Colapinto. Ya Gaby va a estar informando, va a estar comentando, que está largando desde la zona de los boxes. También está corriendo el IndyCar, está corriendo la categoría norteamericana en Mid-Ohio, ahí donde está la categoría más importante de monoposto de los Estados Unidos. Y prácticamente muy cerca del nivel de la Fórmula 1, en la categoría impresionante, el IndyCar. Bueno, todo esto y mucho más en Motores 1270. Obviamente vamos a hablar con protagonistas, vamos a escuchar audios. También está el bloque de Rodrigo Ubet, que es de la vida de... Bueno, todo esto y mucho más, el histórico, obviamente, en Motores 1270 por Radio Provincia, en una jornada soleada de la ciudad de La Plata, pero con vientito. Estamos en invierno. Momento de saludar a mi compañero, Gabriel Aragón. ¿Cómo andás, Gaby, querido?
¿Qué tal? Buen día, Sergio. Buen día, audiencia. ¿Cómo les va? Buen día. Hermoso bien. Día, diría Franchella.
Vientito.
Vientito, fresquito, pero bueno, pero el sol está lindo. Donde no está muy lindo, o está ahora lindo, pero no lo estuvo hace un rato y parece ser que por el pronóstico tampoco lo va a estar dentro de un rato más, es en Silverstone, Inglaterra, donde... Se largó el Gran Premio precisamente de Gran Bretaña con la presencia de Franco Colapinto. Y para cerrar un fin de semana malo, no pudo ni salir de boxes.
¿Qué pasó?
Largaba desde los boxes. Largaba sí. 20, primero y principal, después sí. De, bueno, lo que ya todo el mundo debe conocer, el error en el día de ayer mientras clasificaba. Lo quiso acelerar justo en la última curva sobre los pianitos. Y la pintura muchas veces no perdona ese trompo con ese toquecito en la parte del muro que no le dejó el auto en condiciones como para poder dar toda la vuelta e ir a boxes y cambiar alguna pieza. Tuvo que quedar allí. Bueno, y en el día de hoy el equipo decidió reemplazarle partes de su motor, con lo cual largaba desde los boxes. Está bien, no tenía nada que perder. Largaba 20, largar de los boxes es no hay mucha diferencia. Hoy a la mañana, hasta hace un rato, estuvo lloviendo en Silverstone. Entonces, sí. Ahora hay sol, pero la pista estaba mojada. Entonces, la incertidumbre de muchos equipos de con qué neumáticos largar. Bueno, Franco, desde los boxes, estaba parado en el box con los neumáticos de lluvia preparados para hacer el cambio. Claro, no perdía nada con largar así. Se larga la carrera. Obviamente, hasta que no pase el último donde está Franco, no pueden tocar el auto. Cuando pasa el último, nadie lo toca. El auto no se mueve. No se movió. Le pusieron el cricket, el carrito, lo dieron vuelta y lo mandaron adentro. Vamos a ver ahora qué dice el equipo acerca de cuál es la falla. Yo creo, no sé si lo dije el domingo pasado.
Sí.
Que el Alpine era el peor auto de la temporada. Y todas estas cosas... Y hasta el equipo me está dando la razón. Errores en el equipo también. Veremos ahora en este caso qué es lo que pasa, ¿no? Pero
algo pasó en el auto mecánicamente, tal vez.
Algo pasó porque el auto no se movió, no arrancó, no pudieron hacer nada los mecánicos como para intentar, aunque sea salir con una desventaja. Y bueno, lo metieron en el carrito y lo metieron adentro del box. También hubo...
No, qué mala
otro
suerte,
abandono, que es el de Lawson.
Mirá.
Que se quedó al costado de la cinta asfáltica y Eso hizo que entrara el Virtual Safety Car. Muy buena largada de Piastri, que lo sorprendió a... Perdón, de Verstappen. Que sí. no dejó que ni Piastri ni Norris aprovecharan este piso húmedo como para poder sobrepasarlo. Así que bueno, veremos cómo se está desarrollando la carrera, porque bueno, tenemos mucho todavía. Dicen los equipos que en 20 minutos se viene nuevamente la lluvia. Veremos si realmente acierta. Tiene razón el servicio meteorológico, porque no es acertar o no acertar.
Che, Gaby, ojalá que salga Franco, che, qué mala suerte, por Dios. Pero bueno.
No sé si. No hay más imágenes ahora del box. Alonso lo ayudaron, ¿eh? Uno de los de los Haas en la curva, en una de las curvas, lo tocó justo en la goma trasera izquierda y lo mandó afuera. Así que no fue culpa de Alonso el abandono. Pero bueno, es lo que provocó, como decíamos, el Virtual Safety Car. Y veremos, ya te digo, cómo evoluciona el clima, que eso me parece va a dar un poco la pauta de, obviamente, de la carrera. Ojalá, siempre para las carreras es lo mejor. Cuatro vueltas, Verstappen, Norris, Piastri, los tres primeros, y después viene la Ferrari de Hamilton.
Así comienza Motores 1270. Ahora vamos a saludar a nuestro compañero, que usted seguramente lo escucha habitualmente con los informes del Procar 4000, subcategoría, ama esa categoría. Y qué bien, cómo está creciendo el Procar 4000. Realmente hay que felicitar a toda la gente que está detrás de esta categoría, porque crece permanentemente. Y él nos va a contar, obviamente, mucho, no solamente de Procar 4000, del automovilismo en general. ¿Cómo andás, Lautaro Vivero? Gracias, es un gusto tenerte aquí con nosotros en Motor de 270, aquí en el piso de Radio Provincia. ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Primero saludar a toda la querida audiencia de esta gran emisora. Gracias a ustedes por la oportunidad de invitarme por primera vez.
Gracias a vos por todos los informes, muy buenos informes.
No, por favor, nuevamente un gusto. Y como te decía, estar con gente calificada que le dedica su vida y gran parte de su tiempo al automovilismo, compartir este sentimiento en común y poder informar a su vez a toda la gente que gusta de este deporte, bueno, es un enorme gusto para mí.
Principalmente lo que ponemos acá es pasión por los autos de carrera. Gaby seguramente no me va a dejar mentir que metemos mucha pasión por este deporte y bueno, con las cosas buenas y con las cosas malas, Gaby, ¿no? Pero bueno. Che, pero el auto no es tan malo. Gasly lo metió en la Q3 el día de ayer.
Pero lo de Gasly ayer fue creo yo, un milagro.
¿Sí?
Hasta la clasificación, Gasly estaba atrás de Colapinto. Sí. Todo el fin de semana Colapinto, a pesar de no andar demasiado bien, sobre todo el sábado, estaba mejor que Gasly en todo el fin de semana.
Claro.
Es más, Gasly no encontraba el auto en las radios, lo expresaba, estaba bastante enojado. Ya... Viene bastante enojado Gasly con los audios en estas últimas carreras. Y después, está bien, pasó raspando la primera clasificación, pasó raspando la segunda. Pero raspando.
Sí.
Y bueno, después en la Q3 era participar nada más y así quedó expuesto. Vos fíjate que ahora Gasly está en el quinto lugar.
Mirá.
Con la carrera desarrollándose.
Está complicada.
Está complicada, pero está en el quinto lugar. Recién lo tocaron a Bartoletto, lo mandaron también a la Leica.
¿A pasear?
Oh. Y sí, pero el tema es que con el piso mojado, como se está dando, y la posibilidad de lluvia, era una carrera para que, bueno, si vos largás y haces las cosas tranquilito, me parece que podías escalar desde el fondo. Ahora, claro, para eso el auto tiene que arrancar, y el auto no arrancó.
No arrancó.
Y a eso ya me parece. Si hubo un cambio de motor, cambio de motor fue, finalmente. Algún error aquí, ahí hubo. Ahí no puedes decir, se me pinchó una rueda. Está bien, cambié el motor, pero se me pinchó una rueda. Y bueno, te puede pasar. Ahora, si vos cambiás el motor y el motor ese no arranca, o dejaste algo mal conectado, o algo anduvo mal, o algún error hubo, y no, ahí no es culpa del piloto.
¿Abandonó la carrera?
Sí, abandonó porque no.
¡Ay, la bronca que debe tener!
El que también ya abandonó, acá se baja del auto bastante enojado, es Bartoletto,
el brasileño.
El piloto brasileño. Mi tocayo, Gabriel.
Gabriel, claro.
que no tuvo un buen fin de semana tampoco. Ninguno de los dos autos, que venía sorprendiendo en estas últimas carreras, sobre todo con Hülkenberg y también con Bortoleto, metiéndose en los puntos y haciendo buenas actuaciones, incluso viniendo de atrás, ¿no? Porque claro, algunas carreras no clasificaban bien, pero hacían esto que yo decía, ¿no? De a poquito iban pasando autos y después pescaban puntos importantes. Bueno, este fin de semana no pudieron hacer eso y bueno, y ahora con el abandono de Bortoleto. En cambio, Hülkenberg, como te decía, mira, ya está décimo. Es un piloto que si vos lo querés para...
Hülkenberg tiene una historia en la Fórmula 1 extraña, ¿no?
Es el piloto que trata de pasar desapercibido.
Claro, sí.
De que nadie se da cuenta que está. Pero después cuando ves el clasificador, dice, ah, mirá, corría este.
¿Viste el reel de la hijita nombrando a todos los pilotos del parque? Es impresionante. Todos, ¿eh?
Y obvio, bueno, también esos chicos viven en los boxes de Fórmula 1.
Nena de 7 años, creo. 6.
Aunque los boxes de Fórmula 1 para vivir hoy en día son mucho mejor de los años 70, ¿no?
Claro, es hermoso. Era más familiar.
Que comían arriba del pontón de los autos.
Almorzaban y cenaban en el pontón de los autos, ¿eh? Mirá qué diferencia.
Hoy lo vas a tocar, sí, sí. Hoy lo tocas y te piden $10,000 por haberlo tocado.
James Hunt, campeón del 76, se paseaba por los boxes en cuero y con dos chicas, una al lado de...
Y fumando.
Una de cada lado.
Y fumando
y tomando una cervecita. Mira qué diferencia, ¿no?
Qué automovilismo distinto que teníamos,
sí,
¿no?
Lautaro, bueno, sí. Qué bien que está el Procar 4000, ¿no?
Sí, la verdad es que está teniendo un gran presente. Hoy venía pensando qué podíamos tocar, qué podíamos hablar.
Sí, hablar
y la verdad es un momento increíble para la categoría. Venimos de una fecha 5 en Concordia, donde desde el año 94 que se fundó esta categoría zonal, hoy por hoy está viviendo, ya te digo, este presente a nivel nacional por la llegada que tiene a los pilotos, por la convocatoria que tiene por parte de los equipos. Y fue un momento histórico, ya que fue la primera vez que salió por televisión abierta, por Canal 13, que lo hablamos en su momento. De toda la trayectoria de la familia Ciosi, que Enrique, el fundador de la categoría, hasta la fecha, nunca había salido, nunca había tenido esta oportunidad.
Estaban muy contentos con eso, ¿no? Muy contentos.
Y sí, imagínate que tuvieran la posibilidad de mostrarse a todo el territorio argentino y mostrar nuevamente cómo está la presentación de los autos, la calidad de los pilotos. Tuvimos dos carreras en la clase B y en la clase A muy interesantes, con un Lucas González en la clase B que viene siendo protagonista. Y en la clase A se definió una carrera que, bueno, uno cuando va a ver un espectáculo deportivo hay ciertas maniobras que te pagan la entrada del evento,
claro,
¿no?
Claro, no sé.
Y Gastón Rossi tuvo una muy buena maniobra.
¿Qué piloto?
Sí, muy completo. Y cuando tiene el auto es protagonista. Y en este caso, en la carrera final, se midió con el Tiki Pérez Bravo y en la vuelta 7, en la mitad de la carrera, realizó una maniobra entrando a la recta, las dos Chevys a la par, salen en la curva rápida a la izquierda que tiene el circuito de Concordia y le queda la cuerda a Rossi y a la próxima curva queda primero Gastón Rossi, segundo el Tiki Pérez Bravo. Y ya te digo, destaco esa maniobra porque fue algo que no solamente nosotros los espectadores que estuvimos ahí presentes en el autódromo pudimos disfrutar, sino que toda la gente, la teleaudiencia que estuvo del otro lado, también pudo ver la calidad de manejo que hay en el 4000 en la clase A.
Excelente, Gaby.
Para el que no lo vio nunca,
sí,
para el que no sabe, explica un poquitito, a ver, ¿qué es el Procar 4000? ¿Qué autos utilizan, más o menos, qué tipo de reglamentación tienen, si tienen motores propios y si usan un motor monomotor?
Mirá, la particularidad que tiene el Procar 4000, que ahora está ganando este protagonismo y esta audiencia, es que son autos que se asocian mucho al turismo de carretera.
Bien.
Hablando de la carrocería, son muy parecidos a los TC del 2012, bien, ¿sí?
Es decir, que todavía mantienen un poco la línea del el Falcon, la Chevy,
exactamente,
la Dodge.
Exactamente.
Tradicional.
Tienen la posibilidad de las carrocerías tener el motor de otras marcas. Por ejemplo, si vamos al protagonista de la clase B, Lucas González, él corre con una Dodge, pero su impulsor es un Chevrolet.
Mira vos, qué
así
particular.
Es, exactamente. A su vez, si pasamos a la clase A, tiene la posibilidad los pilotos también, usuarios de Dodge, correr con motor Ford o Chevrolet, ¿sí? Y en este caso, Nicolás Biondo corre con motores Ford. Y también lo mismo es para la gente de Torino. Los usuarios de Torino pueden correr, en este caso como ejemplo, lo pongo a Germán Pietranera, un múltiple campeón de los zonales, que está corriendo con un motor Ford.
Y vos me hablás clase A, clase B.
Sí.
¿En qué se diferencia? ¿O por qué una, por ahí, tiene que el piloto entra por la escalera por abajo también?
Sí. Generalmente estábamos hablando con el técnico de la categoría, Coco Farías, y me comentaba que el reglamento de la clase B está muy asociado a las categorías zonales del interior del país. Uh-huh. Por eso es que está trayendo a pilotos, por ejemplo, de Tres Arroyos, de Bahía Blanca, porque, por ejemplo, una categoría como el Super Car Pampeano no está tan lejos en lo que es reglamentación a un clase B del Procar 4000.
Con pocas modificaciones puede correr en las dos categorías, con poco presupuesto también para poner, ¿no? Obviamente.
Exactamente. Hablamos del Supercar Pampeano. Por ejemplo, esta categoría, hablando con la gente de Valencia Racing, que es de Bahía Blanca, me comentaba que las cargas aerodinámicas no la tenían. Entonces, cuando tuvieron que incorporarse al 4000, tuvieron que poner alerones y hacer todas estas modificaciones que ayudaban a la performance y la aerodinámica cumpliendo el reglamento del Procar 4000. Esto diciéndote en la clase B. Ahora, respondiendo a tu pregunta, entre la clase B y la clase A, bueno, cambia lo que es la parte del impulsor, cambia lo que es la parte de la de suspensión, y bueno, y toda una serie de cuestiones que hacen una performance un poco más rápida y con más potencia entre ambas clases. Para que te des una idea, un clase A tiene una potencia de 230 caballos, 230, 235, ¿sí? Según los motoristas que me han comentado de esta información.
Buenos bien. Detalles,
para,
¿eh?
El que no lo sigue, mi caso, y obviamente debe haber muchos.
No, por supuesto.
Que lo ha sentido nombrar o por ahí lo vio correr en algún momento, pero es importante saber de qué estamos hablando, ¿no?
No, por supuesto.
Un detalle también a tener en cuenta, que es una de las cositas más lindas que tiene el Procar 4000, es que la transmisión, la caja. Es caja en H.
Ah, el clásico
la
sistema.
Tradicional. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, a la hora de realizar los cambios ascendentes y descendentes, uno ve las cámaras a bordo y se disfruta más como el piloto viene conduciendo su auto a velocidades muy altas, ¿no?
Sí. La vieja Fórmula 1.
Sí, el sistema caja. H, cuando tenía la palanquita ahí al costado, Gaby, ¿no?
Exactamente.
Hablando de Fórmula 1, Piastri lo pasó a Verstappen, ¿eh?
¿Cómo va ese australiano, por Dios?
Piastri, Verstappen a 3 segundos 7 y después viene más atrás Norris. Todavía la lluvia no se ha hecho presente, así que algunos equipos ya están cambiando neumáticos. Pues, en condiciones normales se preveía una carrera de una parada utilizando medios y duros, y después algún otro equipo podría hacer una estrategia un poquito más osada, porque lo raro, ¿no? Con dos paradas, porque en definitiva no iba a haber, según la simulación, al final de la carrera, mucha diferencia entre parar una vez y parar dos. Se hablaba de 2 o 3 segundos. Que en una carrera no es nada y lo equiparás con conducción. Largando con blandas y después haciendo 2 sets de medias. Pero bueno, yo calculo que la mayoría, salvo por lo que estoy viendo, Stroll, que está con blandas, después están todos con intermedias y algún piloto con duras. Ninguno todavía con intermedias de lluvia.
No tenemos la certeza de lo que ocurrió con Franco Colapinto, porque los equipos juegan al misterio y después sí, confirman.
No le arrancó el motor.
Ahora, si vos cambiaste el motor que funcionaba, tengo entendido, cuando se despistó, por un motor que, no sé.
Sí, funcionaba. Evidentemente han encontrado algo. Ojo, han encontrado algo.
No sabemos, obviamente, todo con pinzas, no es lo que digo.
Claro, o también, a ver, el golpe no fue demasiado fuerte, el golpe fue lateral.
Se apoyó sobre la goma.
Pero se apoyó primero una rueda, la rueda delantera izquierda y después la trasera derecha, la trasera izquierda. Pero fue muy, muy leve.
Muy leve fue.
No creo que haya roto ninguna cosa importante, más allá de alguna parte sí que podría dañarse de la suspensión. Pero esos son, digamos, elementos menores dentro de lo que constituye un auto. Como para cambiar el motor. Evidentemente el motor lo cambiaron porque aprovechaban también.
Claro,
largaban último.
Pero
que Silverstone es un circuito que te permite adelantar. O sea, que tenés facilidades de adelantar. Son
sí,
un
circuito
largo, 5.900 metros. Hay toda una serie de consideraciones que me imagino tuvo en cuenta el equipo para decir, bueno, en esta vamos a cambiar el motor.
Claro.
Pero si después el auto no arranca ya...
Ahí es otro ya tema, parece, ¿no? Y arranca o no arranca, como diría la propaganda, ¿no?
Y uno dice, uy, me olvidé de enchufar este cablecito. ¿Es sí. importante? Sí, justito. El del arranque.
Sí.
Pero bueno, cuando el equipo está desordenado. Después vamos a hablar, porque hubo novedades de lo que es el equipo en sí, para no para sí. esta carrera, pero sí se dio a conocer en esta carrera, va a ser a partir del 1 de septiembre, pero bueno.
¿Te diste cuenta un detalle, Gami?
A ver,
¿cuál? El despiste de la Q1 de Colapinto, muy similar al de San Marino, muy similar.
Sí.
¿Te diste cuenta de ese detalle?
Sí, sí,
muy
sí.
similar. Partió porque el auto se le fue de cola en una curva a la derecha, ¿eh? Pero en este caso pisó la tierra.
Claro. ¿Qué problema tenían o qué problema evidenció Franco, que lo dijo para este fin de semana? Silverstone es un circuito que tiene varias rectas veloces y alguna sí. curva veloz. Entonces muchos equipos, o algunos por lo menos, se juegan a tener un auto más descargado para poder ganar velocidad en las rectas. Pero claro, después el problema es tenerlo bien apoyado en las curvas.
Eso es lo que hizo Verstappen.
Claro. Entonces tenés un auto muy veloz pero muy indócil en las curvas. Y no todo el mundo lo puede llevar como lo puede llevar Verstappen, que claro. va más de costado en algunas curvas que o corrigiendo permanentemente con el volante. Y bueno... Eso, el Alpine había utilizado había optado, digamos, esta tendencia, tener un auto bastante descargado, y eso le dificultaba bastante a Colapinto en las curvas no tan veloces, porque, claro, el auto no lo podía tener de atrás. El despiste, como vos dijiste, sumado a que estaba sobre el pianito y justo en ese momento se acelera para entrar a la recta con la mayor de la potencia, el auto...
Lo perdió.
Partió para afuera.
Momento de la primera pausa en Motores 1270 por Radio Provincia. Después, en el histórico, vamos a recordar, ya que hablamos, ya que está en el ambiente argentino, la noticia del ingreso ya oficializado por la ACTC de Mercedes-Benz al turismo carretera. Vamos a conocer los inicios de la gran marca de la estrella de tres puntas en Motores 1270.
Llegó la lluvia.
En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La realidad está dura, pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor. En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La final de la Supercopa Internacional se juega en la radio de toda la vida.
Este martes 8 de julio, desde las 18:30, estaremos en una nueva final. Junto a Estudiantes y Vélez, un nuevo título en juego, una nueva transmisión de Radio Provincia.
Sentí la emoción del encuentro. Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa.
Estudiantes Vélez, por la Supercopa Internacional, en vivo, desde el Estadio Libertadores de América.
Estudiantes Vélez, martes 8 de julio, desde las 18:30, toda la previa, y a las 20:30, el partido. El fútbol se vive cada vez mejor en Provincia. Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Carl Friedrich Benz nació el 25 de noviembre de 1844 y murió a los 84 años en 1929. A este ingeniero alemán le debemos la creación de esta pasión mundial que es el automóvil. Este señor de grandes bigotes propios de la época tenía al principio una empresa de materiales de construcción allá por 1871. 12 años después comenzaba a construir motores industriales en la ciudad de Mannheim en Alemania y uno de esos motores de menos de un caballo de potencia lo instaló en un triciclo y lo empezó a manejar en 1885. El 29 de enero de 1886, el ingeniero Benz solicitó al gobierno alemán la patente número 37.435 para su vehículo de tres ruedas, llamado Benz Patent Motorwagen, considerado el primer automóvil con un motor de combustión interna. Este coche se exhibe actualmente en el Museo Alemán de Múnich. Luego, cerca del inicio del siglo XX, a Benz se le unieron dos socios de apellido Fischer y Ganz, quienes se encargarían de la administración de la empresa, mientras que el jefe se dedicaba al desarrollo de sus autos. En 1893 nace el primer Benz de cuatro ruedas denominado Victoria, y al año siguiente aparecía el primer modelo en el mercado llamado Benz Velo, que sería la base para la fabricación de camiones. Exitosa venta de autos para Benz derivó en el ingreso al mundo de los autos de carreras, también con éxito. Gottlieb Daimler era un diseñador que comenzó a fusionar su empresa con la Benz en el año 24 del siglo XX. Uno de los pioneros de la industria automotriz mundial que falleció antes de la fusión de su empresa, que llevaba su apellido con la Benz. Como dijimos, el proceso de fusión de estas dos empresas se inició en 1924 y dos años después nacía la empresa Daimler-Benz. La famosa estrella que identifica los productos de la gran fábrica alemana también es un diseño del señor Daimler, que simbolizaba con sus tres puntas la capacidad de sus motores para emplearse en tierra, mar y aire. Emil Jelinek fue un cónsul y empresario exitoso del viejo imperio austrohúngaro que comenzó a sentirse cautivado por los autos cuando estuvo en Niza. A los 43 años viajó a Stuttgart para conocer a los diseñadores Daimler y Maybach, y también, obvio, que a la empresa Daimler. Con el tiempo, el señor Jelinek llegó a ser miembro del consejo de dirección de la empresa de Daimler y Maybach. La marca de automóviles alemana Mercedes-Benz le debe su nombre Mercedes a una niña de 11 años llamada Adrien Manuela Ramona Jelinek, pero en su casa todos la llamaban cariñosamente Mercedes, y era la hija del empresario austrohúngaro que falleció en 1918, como dijimos, Emil Jelinek. En el año 26 se fusionó Daimler con Benz, formando, como habíamos dicho, la empresa Daimler-Benz. Pero por el gran éxito de la marca Mercedes, finalmente, la marca comercial quedó como actualmente la conocemos, Mercedes-Benz. Recordamos en Motores Provincia por AM 1270 los orígenes del automóvil y de la marca prestigiosa llamada Mercedes-Benz.
Subite, escucha, sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Esto es Motores 1270. Radio Provincia M1270, 8 años y 10 meses en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Programa número 26 del ciclo 2025, hoy 6 de julio. En estudios, Gabriel Aragón, Lautaro Vivero, Sergio Forni. Informes, Roberto Jesús Ortiz. ¿Qué es de la vida de el bloque de Rodrigo Bubet? Informe de Procar 4000, Lautaro Vivero. Dirección General Walter Marzano y Gabriel Aragón. Automovilismo Zonal, Walter Marzano. Automovilismo Internacional, Gabriel Aragón. En Históricos, Horacio Pellegrini y Sergio Forni. Operación técnica, Melissa Biurret. Servicio informativo, Julián Pilati. Locución de la noticia, Pato Bertín, a partir del mediodía, Perla Damuri. Maestranza, Laura Jaunau, Andrea Puntillo. Retransmisión de Motores 1270, Radio Lincoln, la pionera, 55 años al aire. En redes, Roberto Jesús Ortiz y Walter Marzano, Red X, Tomás Molina, Rodrigo Ubet, Sergio Forni en Instagram, Walter Marzano, Gabriel Aragón y Sergio Forni en Facebook. Direcciones, Red X, arroba, Motores Radio, Instagram, arroba, Motores, guión bajo, 1270, 6527 seguidores. Facebook, Motores 1270, guión, Radio Provincia, 31.000 seguidores. Simplemente gracias. Asistencia técnica, Felipe Enis. Esto es Motores 1270 y seguimos con Gabriel Aragón.
Está saliendo. Ah, ahí ahora está. Sí. No, porque eso no me escuchaba. Te decía, seguimos con la Fórmula 1, auto de seguridad.
AS,
debido a la lluvia. Lo raro es que cuando tenemos, como en este caso, una cámara on board que se ve el cielo, en lugares está todo cubierto y negro. En otros lugares, alguna nube y cielo celeste. Es un circuito complicado, Silverstone.
Bueno, tiene casi 6 kilómetros, ¿no?
Casi 6 kilómetros. Sí. Recordemos la vieja historia de un aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, que primero se utilizaban las dos pistas que cruzaban en X, luego se asfaltó toda la parte periférica y después fue recibiendo bastantes modificaciones hasta llegar al actual. Mucha gente lleva, es uno de los circuitos que lleva más concurrencia de público. El público británico es muy afecto a esto. ¿Y te acordás que yo hace un rato te decía, es una carrera para ir despacito escalando y desde atrás? Tenemos a Stroll cuarto y a Nico Hülkenberg quinto. Subieron 12 y 13 posiciones cada uno.
El hijo del dueño está andando bien, ¿eh?
Está andando bien, sí. Después de no andar muy bien en ninguna clasificación. Bueno, vos fíjate cómo se da el tema de mantener el auto en pista, ¿no? Y hay otros que le está costando bastante, como el caso de Leclerc, bueno, Alonso mismo, nombres pesados. Ahora se está ya formando la huella. Veremos qué hace los comisarios deportivos, si deciden relanzar la competencia o no. La mayoría de los pilotos ya tienen neumáticos de intermedia. Y vemos veremos cómo evoluciona el clima, ¿no? Porque si no sigue lloviendo y se empieza a secar la pista, los neumáticos van a decir basta en pocas vueltas y ahí tendremos que volver a los neumáticos slick. Y vemos ahí quién es el primero que se anima a cambiar. Cuando la condición está mitad y mitad, alguno puede intentar jugarse la heroica, pero esa heroica puede salir también muy mal, ¿no? Porque un trompo es muy fácil hacerlo con neumáticos para piso seco cuando todavía está húmedo.
Recordamos que el argentino Franco Colapinto no pudo largar el Gran Premio de Gran Bretaña. Literalmente, no arrancó el auto.
No arrancó. ¿Eh? Y eso nomás. Que estaba en boxes.
Exactamente.
Es más fácil porque, bueno, habían cambiado motor y unidad de potencia y, bueno, parece que algo no quedó bien.
Es tan complicado eso. Yo quiero los viejos V8 Cosworth, por favor, con que se veía
y por el momento,
el auto, el motor pelado, sin nada raro a los costados.
No. Por el, me parece que no lo vas a volver a ver. Vas a ver, quizás vas a ver algo.
¿Los V10 tal vez?
No, pero tampoco.
¿Quedó en la nada los V10?
No, que ahora sí. Pero, era una locura.
No, era una locura.
Yo hacer lo que... como yo lo grafiqué.
Gaby, en primer
cambiar
momento,
de caballo sí. Cuando estás cruzando un río en la mitad del río. Imposible.
Pero había gente que gastó millones en...
No solo eso.
Una locura.
Sino que, no solo eso que gastó millones, sino sí. Que decidieron ingresar, como en el caso de Audi, porque sí. La tecnología era la que ellos querían y claro. La que ellos están promoviendo para los automóviles de calle. Entonces, era un sinsentido. Ahora, quizás vuelvan los motores V10 en un futuro... Pero
con combustible sustentable.
Con combustible sustentable y con parte de todos los periféricos híbridos, o sea, sí, eléctricos. Es decir, claro. Va a ser un híbrido. No va a ser el viejo motor V10 o V8 o V12 claro. Que conocimos en la década del 70, principios de los 80.
Lautaro, sí. El turismo nacional está corriendo en termas de Río Hondo, ¿no?
Así es. Y ayer tuvo una actividad muy interesante, la clase 2, que viene con un campeonato muy apretado.
Sí.
Demasiado, les diría. Repasamos, si quieren ustedes...
Por favor.
...lo que pasó en las series.
Dale nomás.
Dale, vamos para adelante con las series, porque en la primera serie que se corría en Termas de Río Hondo, en circuito tan importante sí. Y de nivel internacional, como lo tenemos aquí en nuestro territorio argentino, se disputó la primera, donde tenemos a... En la primera fila largaban Antolín y Cravero. En la fila segunda estaba Francisco Coltrinari y Jeremías, Juan Martínez Luchán.
Sí,
hay
sí.
Tantos Juan que, viste, sí, a veces sí, uno sí, se los traspapela y se confunde.
Sí, tranquilo.
Bueno, la primera fue una serie entretenida.
Sí.
El Luchán, partiendo de la tercera colocación, movió mucho mejor que la primera fila y de estar tercero pasó a primero. Luego Luchán pudo hacer una carrera interesante. Porque atrás Coltrinari, Cravero y Antonil venían batallando por ser escolta de Luchans y en un momento de la batería venían los tres mencionados a la par en el circuito que, bueno, es tan ancho,
claro.
Tan sí, extenso sí, sí. Que te permite este tipo
es muy
de maniobra.
Circuito, claro.
Exactamente. Bueno, finalmente el podio, el primero fue para, la primera colocación fue para el Toyota Yaris, el piloto de Chascomús, hablo de Juan Martínez Luchans. Segundo fue Francisco Coltrinari con su Peugeot 208. Y en la tercera colocación llegó Alejo Cravero con el Toyota Etios. Pasando a la serie número 2,
sí,
a cinco vueltas.
Tranquilo.
Bueno, en el inicio de esta competencia lo teníamos en primera fila a Juan Pablo Pastori con su Chevrolet Onix. A la par estaba Joaquín Cafaro en la segunda colocación con el Toyota Etios. Y en la tercera... fila, mejor dicho, en la segunda fila y en la tercera posición, estaba con el Toyota Etios, Cristian Abdala y acompañándolo estaría Juan Ignacio Canela. Comenzando con el inicio de esta batería, a cinco vueltas, como había dicho, esta pulseada de la primera fila la ganó Joaquín Cafaro, detrás quedaron Pastori y Canela y en la cuarta colocación, Cristian Abdala. Fue una lucha atrapante entre el primero y el segundo, hasta antes de cumplir la tercera vuelta, porque Pastori, en uno de los tantos intentos que venía siendo escolta, se tira a pasar, no llega a frenar el auto, y Pastori queda extenso en este intento de maniobra,
sí.
Por querer ir a buscar la punta de la carrera, por ir a buscarlo a Cafaro, no puede lograrlo, y Cafaro ahí... realiza una luz continúa liderando y después de esto se hizo presente el Fescar. La segunda serie tuvo el auto de seguridad y bueno, fue un auto que quedó cerca de la pista. Finalmente, al reanudar esta batería, no quedó tiempo para seguir disputando las posiciones de vanguardia. Y Joaquín Cafaro ganó con una buena maniobra de largada. Después se aguantó bien a Pastori y eso hizo que pudo llegar adelante y tener el mejor puesto en esta segunda serie. Bueno, detrás de él llegaron Juan Ignacio Canela con su Volkswagen Goldtrend. Y en la tercera colocación llegó Juan Pablo Pastori, que trató con su Chevrolet Onix de ir por la punta, pero como habíamos dicho, se pasó en una de las en uno de los frenajes exigidos y ganó el piloto Joaquín Cafaro. Pasando a la tercera serie, la serie más rápida de la tarde de la clase 2.
Sí.
Bueno, lo teníamos largando en primera fila a Bautista Damiani y acompañándolo estaría Brian Reynoso. Acá pasó algo bueno de los sucesos que a ningún piloto le gusta atravesar, porque en la segunda fila estaba Miguel Ciaurro y Iñaki Beitia, pero Miguel Ciaurro no pudo largar su batería, tuvo que quedar en boxes. Iñaki Beitia automáticamente pasaba a largar en la tercera colocación. Bueno, arrancando esta batería, Bautista de Damiani, que para esta carrera cambió de motorista, que está con la gente de Guerini, picó muy bien y una vez que se apagó el semáforo, con una luz con sus perseguidores, dominó con tranquilidad este liderazgo de la tercera batería. También a destacar el trabajo de la largada de Juan Eduardo Kreitz, que con el Peugeot partiendo de la fila 3, bueno, aprovechó muy bien el pique de su auto y se colocó en la segunda posición. Bueno, esta serie no fue la excepción. Hubo una lucha a espaldas de Bautista Damiani interesante, porque él se escapó, estaba en otra historia, pero los que venían detrás de él peleando nuevamente, estaban muy cerquita, dando este espectáculo que brinda siempre la clase 2, entre Beitia, Kreitz y Reynoso. Bueno, para dar este cierre de la batería número 3, entrando en la última vuelta, Kreitz perdió dos lugares ante Beitia, que llegó segundo con la dirección hidráulica rota,
opa,
pero pudo finalizarla. Y en la tercera colocación llegó Brian Reynoso. Esta batería la ganó nuevamente, lo repetimos, Juan Bautista Damiani, siendo la batería más rápida y asegurando su lugar de privilegio en la final que tendremos en unos minutos nada más.
¿Sabés lo que es manejar un auto con la dirección hidráulica rota, Gaby, ¿no?
Sí,
auto de carrera y te cuento.
Sí, no. Hoy en día es imposible.
Depende del gimnasio ella.
Sí.
Dale, tranquilo.
Quería cerrar con lo último.
Dale, tranquilo.
Cuando
dale.
Habíamos arrancado, habíamos dicho que el campeonato estaba muy apretado. Y mirá vos, porque en la segunda serie, el campeonato estaba Coltinari primero con 148 puntos, Nicolás Posco con 145 y Pastori con 139. Cuando terminó la tercera serie, estas posiciones cambiaron.
Mirá.
Porque ahora el campeonato está primero Posco con 149 puntos,
sí.
Segundo Coltinari con 148 y Pastori con 146 puntos. O sea,
esto previo a la final.
Exactamente.
Sí.
Pasamos a los últimos tres, del cuarto al sexto.
Dale.
Renzo Blota, 124. Bautista Damiani, 123. Hay un punto de diferencia.
Claro.
Y el sexto, Cravero, con 121. Hoy se define la punta del campeonato.
Completa información de la clase 2 del Turismo Nacional. ¿Qué categoría, qué clase 2 tan pareja la del Turismo Nacional? Y bueno, vamos a seguir informando después de las series de la clase 3. Y también, bueno, vamos a ir comentándoles lo que va a ocurrir en la final. Che, vi ahí un despiste, Gaby, ¿no?
Sí, 21 vueltas en Silverstone, bajo auto de seguridad.
Sí.
Hazard se lo tragó literalmente a Antonelli de atrás. Porque vos viste el final de la maniobra.
Sí.
Hazard contra el muro, contra las gomas, con el auto bastante roto. Claro, en una de las curvas vienen los autos calentando los neumáticos. Frena de golpe, como en todo lado, Antonelli.
Sí.
No ve nada Hazard, porque está la cámara on board del auto de Hazard, no se ve nada, y se lo encuentra de golpe, le pega de atrás. No rompe el auto de Antonelli, pero sí Hazard se va afuera y ahí termina contra las gomas. Así
están bien.
Están lo bien todos, importante fin que están de carrera. Bien. Pero fíjate, sí. Algo para analizar. Es una carrera para experimentados, tener experiencia. Los que se llaman rookie, dicen, no miran rookie, debutantes.
Sí. La van a pasar mal.
El mejor es Berman, 14.
Sí.
Antonelli, 16. Son los dos que siguen en carrera. Después ya abandonaron Hayar, Bortoleto, Lawson y Colapinto. Por distintos motivos, ¿no? Porque, claro, a Colapinto no se le puede achacar que cometió un error si el auto no lo arrancó. Está bien. Pero, digo, vos fíjate cómo pesan. Y por otro lado tenemos a Hülkenberg, que está quinto y escaló 14 posiciones.
Mirá Hülkenberg.
Nos guste o no,
sí.
Con una experiencia de varios años, escaló 13 posiciones.
¿Y Alonso?
No, Alonso no escaló. Es más, Alonso perdió alguna posición. Está octavo.
Mirá.
Está un poco revuelta la carrera, salvo después de los cuatro primeros. Ahora estoy perdiendo. Sí, Stroll está tercero ahora.
Sí.
Porque, claro, van parando los autos para cambiar el neumático. Ahí dieron bandera verde. Está Piastri primero, segundo Norris. Tercero Stroll. Cuarto Hülkenberg. Quinto Gasly. Sexto Hamilton. Séptimo Russell. Octavo Alonso. Noveno Sainz. Y décimo Albon. No nombré a Verstappen, que está 11, porque, claro, justamente antes de que se fuera el auto de seguridad, paró a cambiar neumáticos y perdió algunas posiciones. Ya recuperó una. Nuevamente, bueno, fue casi unos segundos de bandera amarilla, seguramente. Ahí vemos un auto que se reincorpora a la pista, un auto que hizo un trompo. Claro, está muy difícil la pista, poca visibilidad en muchos lugares del circuito. No vimos si algún... No creo que haya... No. Estoy mirando acá la lista, no. Están todos con neumáticos intermedios de lluvia, con la I verde, que denominan así o demuestran así los autos de lluvia.
Sí.
No, estaba viendo un momento en que, claro, cuando venden el auto de seguridad, cuando ponen auto de seguridad, Verstappen lo pasa a Piastri. Está anotado el incidente. Ah, claro, ahí están repitiendo. El que hizo el trompo era Verstappen. Fíjate que hasta Verstappen hace trompos en esta pista.
Claro, no lo veo en los primeros lugares a Verstappen, sí.
Muy difícil, está un décimo ahora. Oliver Roman también están mostrando otro de los trompos. Bueno, está difícil la pista en Silverstone.
Complicado Gran Premio de Gran Bretaña, la 12ª fecha del Campeonato Mundial, sin Franco Colapinto, que abandonó antes de largar. Momento de otra pausa en Motores 1270.
Cuando la conexión se pierde,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda.
En su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz.
Gran música, seleccionada por un gran tipo. Domingos a las 22, por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know.
Seguimos en Motores 1270 por Radio Provincia. Todavía no sabemos si vamos con el Camaro 0 kilómetro a Concepción del Uruguay. El equipo está trabajando contrarreloj, pero ojalá que sí. Creo que recién lo vamos a definir el miércoles de la semana que viene. Esto lo dijo el marciano Marcos Quijada, el piloto de Escobar, pensando en la próxima fecha del Turismo Carretera, que va a ser transmisión de Motor de 1270 por Radio Provincia, la octava fecha del TC en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, el próximo domingo, Gaby.
Novedades en Silverstone.
A ver.
Recién decíamos que una maniobra de Verstappen sobrepasando a Piastri cuando viene el auto de seguridad. No, en realidad, después la dieron bien la maniobra, es Piastri el que frena de golpe, más lento de lo que tendría que ir, y hace que Verstappen, para no colisionarlo de atrás, lo pase por el lado exterior. Bueno, ¿cómo terminó esa maniobra? 10 segundos de penalización para Oscar Piastri.
¿10 segundos?
El puntero de la carrera.
Claro.
Ahora a Norris le lleva poco más de 3 segundos, y después de Norris al tercero, Lance Stroll, sí, escucharon bien, Lance Stroll va tercero. Hay 9 segundos, es decir que Piastri como mucho perdería la primera posición, no va a perder el podio. Ahí se están repitiendo la maniobra, claro, frena muy de golpe cuando el auto de seguridad está muy lejos, porque hay que mantener una cierta distancia entre el primero y el auto de seguridad, no puede dejar que el auto de seguridad se vaya 1 kilómetro adelante. Bueno, Piastri frenó, hizo que todos los demás se enlentecieran. Otro rookie afuera, Antonelli.
Andrea Kimi Antonelli.
El único que queda en carrera es Berman, que también tiene un asunto pendiente bajo investigación. Mucho trabajo para los comisarios con Tsunoda por un incidente en pista. Están estudiándolo. Claro, la pista, como dije, complicada, con lluvia. 26 vueltas de 52. Recién se llegó a la mitad de carrera y ya pasó un montón de cosas. Y todavía quedan muchas por pasar, me parece, porque el clima no mejora, tampoco empeora, porque por lugares se ve algo de cielo celeste, como decía hace un rato, y por otros lados unos nubarrones negros impresionantes. Ahora no está lloviendo, pero están todos los autos en pista con neumáticos intermedios de agua. Veremos si se llega a secar, qué pasa. Y lo que te decía, ¿qué hace Piastri? Ahora le lleva 4 segundos 2 a Norris y Norris a Stroll 12, es decir, Piastri estaría quedando segundo. Acelera tratando de sacar esos 10 segundos, recuperar esos 10 segundos, bajo el riesgo de pegarse con la pista como está, o se queda tranquilo y dice, bueno, Yo voy primero en el campeonato, el segundo puesto no es tan malo.
Exactamente. Lautaro, cortito, vamos a destacar los ganadores de la clase 3 y después vamos a las noticias.
Dale, excelente. Vamos con la clase 3 porque tuvieron su serie hoy tempranito. En la primera serie la ganó el piloto.